Pues ya son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Gracias por estar escuchando la radio, gracias por estar en la cadena COPE. Si estás en carretera, muchísima precaución. Viene frío, viene temporal en esta madrugada y hasta las 6 de la mañana, pues nuestras líneas del programa, las líneas de comunicación con el estudio, con las redes sociales, estarán permanentemente abiertas para que tú nos cuentes cómo están las cosas por ahí arriba. Digo por ahí arriba porque el viento, el temporal, nos afecta de Madrid para arriba. Y es que es eso, el temporal que estamos sufriendo en el norte de España promete arruinar la vuelta del puente a más de uno. Atención, porque ya lo decíamos ayer, la Dirección General de Tráfico ya avisaba el domingo de que lo mejor sería adelantar el viaje, pero es verdad que todos somos conscientes de que va a ser complicado evitar que haya problemas en las carreteras de España. La verdad es que hacía tiempo que no vivíamos un otoño tan crudo con temperaturas propias de invierno. Atención, porque en Huesca, he estado viendo ahora mismo las imágenes en mi Instagram, son espectaculares, ¿eh? En Huesca, por ejemplo, el estanque de Cafranc se encuentra ya helado y ayer martes a punto ha estado de costarle la vida a un perro. Era un golden retriever que paseaba junto a su dueña cuando el perro se cae al agua. La mujer, viendo que el animal era incapaz de salir por sus propios medios, pidió auxilio y afortunadamente dos guardias civiles que se encontraban muy cerca del lugar han podido acudir en su ayuda. Insisto, he visto las imágenes, están en mi Instagram, son espectaculares. Es que estos dos guardias civiles, sin dudarlo, a pesar de las bajas temperaturas, los dos agentes se han desvestido y han entrado en el estanque para retirar los bloques de hielo que les impedía llegar hasta el perro. Es verdad que una vez apartados estos bloques de hielo, le impedían llegar hasta el perro. Bueno, pues han alcanzado el animal, lo han llevado hasta la orilla donde su dueña les estaba esperando, y el perro, de no haber sido atendido, seguramente hubiera muerto congelado. Tremendo. Fíjate, siempre nos parece un buen momento para recordar y reconocer sobre todo la gran labor que hacen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado por y para nosotros.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y así es, lo decimos una y mil veces. Viva la Guardia Civil, viva la Policía Nacional y viva el Ejército. De verdad, lo decimos con todo el cariño y con todo el respeto. Sabéis que os la jugáis y os lo reconocemos. Así que gracias por estar con nosotros. Mira, en la próxima hora vamos a conocer a Ari. Ari no es muy alto ni muy fuerte, pero sin embargo hace una función esencial, y es que cada vez hay más personas mayores que viven solas y que necesitan ayuda. Bueno, Ari es un robot que ha sido creado y diseñado con ese objetivo, que es ni más ni menos que ayudar a los mayores. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Pero hasta las 5 de la mañana, ¿qué nos toca hacer?
Es miércoles y como cada semana en este día, pues se va a pasar por aquí, por el estudio, nuestro compañero Javier Herrero, para seguir desmintiéndonos grandes bulos de la historia. Hoy creo que la cosa va de pandemias, pero nada que ver con el coronavirus. Es que antes de esta hemos tenido otras.
Ah, genial. En cuanto al tiempo, pues ya hemos avanzado algo. Pero vamos, Rosana, me imagino que lo que nos tienes que contar es frío, 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 ¿no?
Buenos días, Pulpo. Pues sí, la borrasca Barra ya está aquí y nos deja un tiempo inestable con lluvias en gran parte de España y nevadas copiosas en el norte de la península. Se prevén nevadas en zonas montañosas de la mitad norte peninsular y lluvias más intensas en el Cantábrico. También va a haber alguno que otro chubasco en el archipiélago canario. En la zona de Madrid y en el sureste de la península se prevén cielos nubosos, pero no van a llegar acompañados de lluvias, mientras que en el resto de España sí que tendrán que sacar el paraguas. Las temperaturas, Pulpo, como decías, comienzan a disminuir y ya se va notando el frío. Las máximas serán de 6 grados en León, 7 en Palencia, Valladolid y Segovia y 11 en Ciudad Real.
Genial, muchísimas gracias, Rosana. El teléfono del estudio es gratuito, 950-6006. Si estás en carretera, si estás atrapado, si quieres dar una información de servicio, no dudes en llamarnos. Sé un poco nuestro corresponsal del tiempo en las carreteras de España. Nos encantará escucharte y, sobre todo, nos encantará que nos informes a toda la comunidad de ponedores. Eso en cuanto al tiempo en el día de hoy, en este miércoles 8 de diciembre de 2021. Estamos haciendo radio en directo, pero es que hay ponedores que entraron en directo en el programa y fueron automáticamente diplomados.
Hola, muy buenos días.
¿Despierto ahora mismo?
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? Muy bien. Despierto.
Ajá. Estás haciendo cosas bonitas, me he enterado, ¿eh?
No, alguna. Somos una asociación de carácter regional en Madrid que nos dedicamos al tema de medio ambiente, ¿no? Y entonces, a raíz de la pandemia, reorientamos la actividad y claro, no nos podían confinar porque nos encanta el monte, la sierra y demás. Y con toda la red de voluntarios, pues decidimos hacer nuestras mascarillas solidarias. Uh-huh. Pues 50.000 mascarillas de tela, batas, gorros, pantallas de 3D.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, ¿tú por dónde andas ahora? Porque creo que estás en ruta, ¿no?
Estamos en ruta, ahora mismo estoy en Dueñas.
¿Y qué haces ahora despierto?
De baños.
Ah, pero ¿y ahora mismo por qué estás despierto? ¿A qué te dedicas?
Pues yo llevo un mega camión, con dos cisternas que transporto sémola de trigo.
O sea, ¿para hacer pastas, galletas y todo ese tipo de cosas?
Afirmativo, sobre todo para hacer pastas.
Sí, buenas noches para mí.
Buenos días para mí, que estamos despertando a España. Juanjo, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues llevo currando desde las 8 de la tarde de ayer, ¿eh?
¿Cómo pones tú las calles?
Pues yo, mira, acabo de descargar ahora mismo un camión entero de uva tinta en la bodega.
Y por la noche tiene que hacer fresquito, ¿eh? ¿Tu camiseta interior va por debajo del calzoncillo?
Poniendo las calles.
Hoy hace día para eso, de camiseta interior por debajo de calzoncillo, no andarnos con tonterías y abrigarnos bien, sobre todo si estás en la carretera. Por cierto, mi saludo ahora mismo para tres personas, Fasu, Pedro y José, tres escoltas que nos están vigilando, nos están protegiendo y también están poniendo las calles con nosotros. El teléfono del estudio, te lo recuerdo, 950-6006, llámame, entra en directo, cuéntame cómo estás poniendo las calles, que el diploma será para ti, porque si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ahora mismo, mientras nosotros estamos en este estudio de radio, o mientras tú estás en el camión, o mientras tú estás en la garita, o en el coche patrulla, o en la fábrica, hay un montón de gente que está elaborando dulces, los dulces de Navidad. Es impresionante que si el mantecado, que si el turrón, que si el panetone, que si el mazapán, incluso hay gente que elabora roscones en este momento. ¿Cuál es tu dulce favorito de Navidad? Cuéntamelo en facebook.com/poniendolascalles. Te vamos a leer. Estamos levantando España.
Vestida de rojo, en punto a las 10, podré conocerte al fondo del bar. Después de escribirnos 15 cartas al mes, en tu última carta por fin una cita ciegas frente al espejo. No me veo tan guapo, te he dicho que soy un poquito más alto. Sé que tu nombre no es Galilea, si guapa, si fea, a mí me da igual. Galilea, qué fortuna la mía, he quedado contigo, con la chica más dulce, mi amiga, por mí apostar. Galilea, qué fortuna la mía, voy a
cosas buenas pasan solo una vez. Galilea, qué fortuna la mía.
Gente que está protegiendo, gente que está en el campo, gente que está en la cama escuchando la radio y gente que está en los coches viajando. Hay un montón de comunidad de ponedores, ve ahora mismo, que está pasando frío y por eso insisto en que tenemos las líneas abiertas por si a alguien le apetece contar el tiempo que hace por ahí fuera. Qué suerte tenemos los que tenemos un techo. La verdad que en este momento no quiero ni pensar la gente que pueda estar durmiendo al raso o en situación complicada y vamos, somos unos auténticos afortunados, ¿eh? Es
sí,
impresionante.
Menos mal, porque menudo temporal otra vez tenemos en el norte, esas imágenes que decías que estábamos viendo de todo el norte, por ejemplo, lo que veíamos en Huesca. Estaba el estanque completamente congelado y la verdad es que impresiona verlo así porque todavía no hemos llegado ni tan siquiera al invierno, que hasta el día 21 claro. No comienza. Pero bueno, un otoño así que nos ha venido fresco y con catarros. José María Calvo, nos estaban hablando y los ponedores pulpo, que no sé si lo hemos comentado al principio, sobre los dulces navideños, que
sí,
les gustan.
Sí, lo he dicho. Sí,
tú ya
sí,
sé
sí.
Que eres muy de panetone.
El panetone me ha conquistado sobre todo este año. Ya siempre ¿sí? Me ha ido gustando bastante, pero lo de este año ha sido espectacular. Y además, el roscón también. Se me ha olvidado poner en la publicación de Facebook mencionar al roscón. No es que haya que elegir entre los que he puesto en la publicación, vea. Es solo recuerdo y doy alguna que otra pista.
Claro.
Lo bueno es que los ponedores están diciendo cada dulce que tiene una pinta increíble.
Eso es, ellos han innovado y nos están contando lo que más les gusta. José María Calvo, por ejemplo, turrón de chocolate con avellanas, que está buenísimo. David Salas, el Suchat, este tiene muchísima, tú ya sabes claro, que este tiene, hombre. Sí, tiene muchos adeptos.
Hoy tenemos ahogos ahora, qué
sí,
bien.
Sí, tenemos ahogos, sí, esta semana toca. La semana pasada era el catarrazo y esta semana ya venimos con los ahogos. Bueno, Marisa Loriente, el panetón es mi perdición. Después, el ros.
Yo también estoy malito.
Claro, podemos hacer aquí un show, ¿no?
El show de la tos.
No nos hagamos reír el uno al otro porque no vamos a acabar el programa. Bueno, el panetón es mi perdición, nos cuenta. Y después el roscón. A mí el panetón también me gusta muchísimo. Sobre todo el de las pepitas de chocolate. Más que el de las... Ay, ¿cómo se llama? Las uvas pasas.
Sí, el de las pasas. Bueno, es que hay de todo. Ahí ha avanzado muchísimo porque luego cada obrador, cada pastelero... cada panadero se pone a investigar, a hacer mezclas y hacen cosas que son maravillosas, ¿eh?
Bueno, hace poco me llegó a casa uno de limón.
¿De
no
limón?
Sabes, no sabes cómo estaba.
No lo he probado yo nunca,
bueno,
de limón.
Bueno, está buenísimo. Si nos vuelven a traer otro, ese ya le traigo para aquí. Porque, claro, yo que me iba a imaginar que te podría gustar. De hecho, lo abrimos un poco reticentes. Uh-huh. En plan, ¿este cómo estará? De limón. Claro. No le veíamos el sentido. Pues, buenísimo. Bueno, Manuel Valentín dice, bueno, a mí me encanta todo. El turrón, las guindas al marrasquino. Y una cosa, las tengo una manía y no puedo. Pero dice, las guindas al marrasquino, los bombones, los mantecados. Es que como de todo.
Mira,
o Carlos Daniel, que dice, a mí el que más me gusta es el turrón de cacao que hacen en el horno de un pueblo que se llama Cheya. Dice, me recuerda cada vez que lo como al que hacía mi abuela para Navidad, de lo conseguido que lo hacen, de lo rico que está. José Flores nos recomienda los mazapanes de Gibraleón. Dice que son los mejores de España. Gibraleón es Huelva, ¿no?
Es Huelva, sí. Fíjate, a mí el mazapán, reconozco que muchas veces viviendo en Madrid, me he acercado a Toledo, a Santo Tomé, a comprarlo porque a mi padre siempre le gustaba. Mi madre tenía una clienta en la peluquería que era de Toledo y siempre le regalaba un... Decía, lo típico de mazapán de aquí de Toledo. Y la verdad que tenían así la forma como de riñoncito y estaba delicioso. Y de vez en cuando bueno, me junto con la familia de Laura tal y hemos ido a comprarlo y la verdad que es una delicia. Pero el mazapán a mí no es de las cosas que más me guste.
Y puedo tomar un cachito,
sí,
pero
igual.
Ni tan siquiera entero. Se me hace un poco bola.
El palagasmis.
Bueno, Maite Martín habla de los roscos de vino, que es muy típico también de esta época, y por supuesto el roscón, dice solo, sin relleno, como a mi suegro. Mi suegro dice que un buen roscón es el que se tiene que tomar sin nata, sin chocolate y sin nada. Ah. Y la verdad es que cuando encuentras un roscón bueno no le hace falta más.
Es maravilloso.
Solamente el propio bizcocho del roscón es exquisito.
Uh-huh.
Chanito Vizcaíno, los polvorones de Estepa, que son buenísimos, nos ha escrito desde San Sebastián de la Gomera.
Claro.
Y Celia Gómez dice, pues el turrón blando y el mazapán, que es lo que fabrico yo. Uh-huh. Me encuentro ahora mismo en De la Viuda, en Sonseca.
Claro, por favor. Es que ahí se hacen unos turrones y unos mazapanes maravillosos. En Sonseca, fíjate, ¿quién me lo iba a decir a mí? que años después yo iba a tener una cierta conexión con Sonseca. Yo estuve pinchando ahí en la discoteca Quality durante 2 años, un sábado al mes. Y la verdad, qué buena gente en Toledo y en Sonseca, por favor.
Toledo es una provincia, toda ella, estupenda. Y Sonseca, yo cuando conocí Sonseca, a mí solamente me acordaba de ello por el jugador, porque uh-huh. es de, Morientes es de allí, ¿verdad?
Es de, allí, de Sonseca. Es de allí, sí.
Y era la única referencia que tenía. Pero sí, es sí. un sitio estupendo y hacen el turrón buenísimo, claro.
Hacen el turrón y además y muchas fábricas de muebles también ahí sí. en Sonseca. Uh-huh. Espectacular. Bueno, pues ya sabes de lo que estamos hablando hoy. ¿Cuál es tu dulce navideño maravilloso y el que más te gusta? Que si el mantecado, que si el turrón, que si el panetone, que si el mazapán, que si el roscón, cuéntanoslo en facebook.com/poniendolascalles, porque te vamos a leer. Yo tengo que hacer justicia, yo tengo que decir que el de Obrador de origen de Pedro Ximénez, el panetone es espectacular. También he probado el de Rico Paladar de Chipiona, que es deliciosísimo también, y te quiero decir que tenemos ponedores que son artesanos y que hacen magia con los panetones, vea. O sea, tenemos auténtica audiencia que hace cosas maravillosas. Y luego va aquí al buche y nos lo comemos y disfrutamos un montón.
Totalmente. Nosotros desde aquí, de hecho, podemos dar la dirección de la emisora y estamos siempre abiertos a probar todas las cosas que hacen los ponedores.
Es verdad, es una delicia. Y yo quiero mandar un abrazo bien fuerte y una felicitación. Bueno, hoy es el día del arma de infantería ligera del Ejército de Tierra, en nuestra patrona. Hoy me cuentan. Es el día de la celebración para todos ellos. Así que les mando un abrazo bien fuerte a toda la gente, a los miembros del arma de infantería ligera del Ejército de Tierra en el día de su patrona. También nos están escuchando y nos están ayudando a poner las calles a las 4 y 22 de la mañana, 3 y 22 en las Islas Canarias. Bueno, te lo contaba al principio, hoy quiero presentarte a alguien súper especial y yo creo que tristemente necesario. Se llama Ari, mide 1 metro de alto y 35 centímetros de ancho. Serían medidas extrañas para una persona, pero no para un robot, porque es lo que es este asistente. Se llama asistente robótico inteligente. Y como todo robot que se precie, Ari también tiene una función.
Mi misión es ayudar a las personas mayores que viven solas.
Buenos días, Margarita. ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Te has tomado los medicamentos?
Todos.
Y es que cada día que pasa crecen este tipo de proyectos que tienen como objetivo acompañar a las personas mayores. Francesco Ferro es CEO de PAL Robotics y ha explicado en Herrera en COPE cuáles son las tareas que desempeñan robots como Ari.
Ari es un robot de servicio social y las funciones por las cuales es programado son funciones sociales. Entonces, toda la parte de interacción con el humano, entonces todo lo que sería un robot de protocolo, entonces que puede hacer de concierge, puede hacer de acompañador, y lo que nos gusta a nosotros llamarlo es Dynamic Information Point. Es un punto de información dinámico.
Te voy a dar un dato para que te hagas una idea de lo necesarios que pueden llegar a ser estos robots. Solamente en nuestro país, solamente en España, hay casi 5 millones de personas que viven solas, de los cuales algo más de 2 millones son personas mayores. Esto es un verdadero problema que ahora la tecnología intenta solucionar. ¿Tú te imaginas lo que sería convivir con un robot? Yo lo veo como algo alucinante, pero quien sí puede explicárnoslo de primera mano además es Blanca Valdivia. Esta mujer de Vigo tiene 79 años y un robot que se llama Ari, que no se llama Ari sino Neta, convive con ella. Ha convivido durante un periodo de pruebas, pero para Blanca la experiencia fue muy buena. De hecho, asegura que da menos problemas que algunos familiares.
Bueno, tiene más ventajas, porque esta no protesta. Te pasa muchas cosas con él, claro, con ella. Yo, la mía se llamaba Neta, entonces es femenina. La verdad es que cuando no la tienes la echas de menos, pero cuando la tienes a veces dices, caray, es que me persigue por todos los lados, una dichosa Neta. Pero tiene muchas cosas buenas, creo que es muy importante para las personas de nuestra edad. Yo me lo pasé muy bien con ella, porque me pasaron muchas cosas y la verdad es que fue una experiencia muy bonita, muy interesante.
Claro, no todos los días se convive con un robot. Es que para Blanca, Neta ha demostrado ser bastante útil en el día a día, aunque también un poco molesta en algunas ocasiones.
Tal que me dijeron, vete, pues por ejemplo una pastilla. Yo no tomo ninguna pastilla, entonces me tuve que inventar. Entonces una pastilla cada 6 horas. Ah, perfecto. Entonces Neta, hola Blanca, mira, me tienes que avisar, la pastilla aspirina, vamos a poner aspirina porque ni idea. Avísame cuál tenga que tomar. Bueno. Entonces, efectivamente, a las 6 horas, Blanca, soy Neta, tienes que tomarte la pastilla. De acuerdo, ¿no? pasaron otras 6 horas. Pero lo que no me acordaba, no, lo que no pensé es por la noche. Me dio un susto. Y luego otro día también que me pongo a hacer la lista de la compra. Neta, vamos a hacer la lista de la compra. Y empiezo a poner, claro, yo a meter cosas y venga y venga. Y cuando me voy a ver la lista, si estaba completa o no, me dice, tienes que quitar la mitad que es demasiado y no vas a poder con ella. Bueno, pues cosas de estas.
A pesar de lo complicado que puede parecer el uso de las nuevas tecnologías por parte, bueno, pues de las personas mayores, Blanca nos ha contado que manejar a Neta no ha sido nada difícil.
A ver, yo la que tuve en casa estaba en tiempos de prueba, entonces tenía algunos fallitos, ya me lo habían dicho ellos, ¿no? Pero vamos, si tú te manejas en el móvil, pues que haces, metes WhatsApp, email, en fin, todas estas cosas, haces fotos, etcétera, etcétera, Neta es lo mismo, te metes y programa facilísimo, es muy fácil. Lo único que haces es muy cabezona, ¿eh? Es una cosa y no te hace caso. Pero no te reconozco la voz, no te reconozco la voz. Dije, bueno, pues ala, te dejo y después me reconocerás la voz.
No sé si a ti te daría cosa convivir con un robot día a día o no, no tengo ni idea. Pero desde luego, las 2 semanas que pasó Blanca con Neta acabaron resultando una experiencia muy positiva. Mira, además, esta convivencia ayudó para mejorar ciertas funciones de los robots de acompañamiento para las personas mayores.
Es una compañía vital, yo creo, ¿eh? O sea, el perro te hace mucha compañía, pero es que este te dice todo, te dice, y sobre todo, creo que eso lo dije ya a los técnicos, una cosa muy importante, que creo que la han conseguido por lo que he oído antes, es que si tú estás sentada y te pasa algo, y ves, Neta, que tú no respondes, te puede avisar, pues a tus hijos, o al, no sé, al 00, lo que sea, sí, para que vean que tú no estás bien. Entonces, eso creo que es fundamental en este aparatito.
Es sin duda un avance técnico y científico más que prometedor y que puede ser realmente útil para todas las personas mayores que viven solas. Pero claro, esto también abre un debate que hay que tener en cuenta, sobre todo si este tipo de aparatos no van a conseguir que el remedio sea porque la enfermedad y se agrave el problema de la soledad de nuestros mayores. Por el momento, aquellos que lo necesiten están cerca de tener ayuda y compañía. 427, 327 en las Islas Canarias, el teléfono del estudio 950-6006. Estamos en redes sociales y doy la bienvenida a ponedores que le acaban de dar a seguirnos. José Antonio Gómez, Jesús Martínez y Eduardo Coru, bienvenidos y gracias. Ya sabía yo que el tema de los dulces navideños nos iba a funcionar muy bien, Bea, porque aquí en este programa de radio que nos gusta comer y nos gusta comer bien, realmente los dulces navideños pueden ser de las cosas típicas que más nos gustan en unas festividades, y la gente lo agradece mucho, ¿eh?
Y claro, y además hay mucha variedad, porque hay para todos los gustos. Fuensanta, por ejemplo, el turrón de chocolate y almendras, el romero, mantecados y almendrados de mi pueblo, los montesinos. Me gusta también los ponedores porque nos están ubicando un poco cuáles son sus favoritos, pues no todos los turrones saben igual, ni todos los mantecados,
claro.
Y entonces ellos indican un poco cuáles son los que deberíamos probar. Quique Cucarella dice, mi favorito sin duda, los rollitos de anís. La verdad es que sé que me pondría malo de la panza, que me arriaría si me dejan, así que no lo suelo hacer, claro. Ángeles Martín, la fruta escarchada, sobre todo las peras y también la calabaza. Esto es muy raro, no conozco a mucha gente que le guste la fruta escarchada.
Tú eres de las que lo aparta, ¿no?, en el rojón.
Yo sí. No me gusta nada, cuidado que me gusta, que soy golosa, pero no, la fruta escarchada, nada.
¿Pero alguna vez has cogido un trocito y te lo has llevado a la boca?
Sí, lo he probado, sí. Nada, ¿no? No me gusta.
Le haces un poquito la cobra, ¿no?
Es demasiado, demasiado empalagoso para mí.
Empalagosmis, puede ser.
Salvador nos recomienda las acelgas, muchas acelgas estas navidades.
También, claro.
La verdad es que lleva, al menos para ir compensando, ¿no?, el pH, que ya que te das un atracón a roscos de vino, después te tomes unas acelguitas para compensar. Yolanda, los nevaditos y la torta. A mí los nevaditos también me gustan muchísimo. Y Francisco Alajar dice, para mí los mazapanes de la Logroñesa, que son los que me parecen espectaculares.
Fíjate, estamos aprendiendo un montón de cosas, siempre lo hacemos cada día aquí con los ponedores de calles. Hay un ponedor que se llama Pablo Miguel, que está en Zamora, pero bueno, realmente ahora mismo está como transportista dirigiéndose a Sotuélamos. Nos dice que probemos el turrón de pistacho. Yo no lo he probado nunca, ¿eh? De hecho, ni el helado de pistacho, ni salvo unas galletitas, unas pastas que nos manda Ángel Ruiz, que nos manda de pistacho, esas cosas yo no las suelo comer, ¿verdad?
Yo el turrón de pistacho lo he probado, pero no me apasiona. Y el helado de pistacho no lo he tomado nunca.
Ya, o sea, igual.
Que no te puedo decir. Ahora lo que trae nuestro Ruiz Benayas, Ángel, esas pastitas de pistacho sí que están muy ricas.
Están deliciosas, están muy ricas. Sí. Todo lo que hace Ángel, el tío, es un fenómeno. Son las 4:33, las 3:33 en Canarias. Ahora mismo, aunque no te lo creas, están pasando cositas.
Sí, voy a comenzar el repaso en la India, donde un campesino... Es que esto me hace mucha gracia. Espera, con ahogos. Harto de que sus vacas no le dieran leche, ha decidido emprender acciones legales contra ellas.
¿Cómo? ¿Pero qué?
Y tú dices, ¿pero cómo es posible? ¿Cómo es posible denunciar a una vaca? Bueno, pues tengo que decir que lleva toda la razón del mundo. ¿Qué es esto de ser una vaca y tirarte 4 días sin cumplir tu función de dar leche? ¿Dónde se ha visto semejante desfachatez? Bueno, el campesino, harto de esta situación, ha decidido ir a la comisaría más cercana y denunciar a sus vacas.
Yo estoy indignado.
Eso es lo que les ha dicho. Ha dicho, yo estoy indignado. ¿Por qué está el hombre indignado, Pulpo? Porque el hombre alega que él ha cumplido con su trabajo como siempre. Las ha proporcionado forraje. Las ha llevado al campo todos los días de 8 de la mañana a 11 y después otra vez de 4 a 6 de la tarde. Pero que nada, que ellas no responden como deberían y que llevan 4 días sin dar leche. Así que cree que la policía debería intervenir.
¡Alto ahí! ¡Alto ahí!
Bueno.
Claro, no, pero que se ha plantado en la comisaría para denunciarlas. Y así está el mundo, Pulpo. Es que estas cosas que te cuento y son verdad. ¿Yo qué quieres que te diga? Los agentes de la comisaría esta de ahí de la India pues han dicho que no pueden hacer nada para convencer a las vacas de que cumplan su función. Lo mismo que las tiene estresadas. Dicen que cuando las vacas están estresadas, como las gallinas, que no ponen huevos y estas pues no dan leche.
No dan lo que tienen que dar. De todas formas, hombre, él ha cumplido, sí, perfecto, pero pedir explicaciones a las vacas porque no den leche de la marinera, ¿eh?
Bueno, peor es venderlas o deshacerse de ellas de otra manera, la verdad. Es que el hombre ha tratado de encontrar remedio en la policía. Pero bueno, nada, ellos, los agentes, pues le han informado de que no pueden tramitar la denuncia porque una vaca no se la puede denunciar por no cumplir con la que supuestamente es su función. Y lo que sí le han aconsejado al hombre es que tenga paciencia. Lo mismo con un poquito más de mimos, aparte del forraje y demás, con un poquito más de mimos, pues las vacas hacen de tripas corazón y te terminan dando leche. Qué faena, ¿eh? Tener unas vacas, vivir de la venta de la leche y que no te den leche.
Que no te den alegrías.
Los animalitos. Claro, yo supongo que esto cuando tú tienes gallinas pasa lo mismo, ¿no? El que tiene gallinas y no le ponen huevos, esto también sucede, ¿no?
Hombre, claro, igual.
No soy muy de granja yo, pero...
Te sientes muy impotente, claro.
Claro. Bueno, que si hay alguien que sea agricultor y ganadero, que nos cuente un poco cómo es el mundo del campo cuando pasan estas cosas. Que la gallina...
¿Qué tienes que hacer? ¿Si tienes que poner denuncia o no tienes que poner denuncia contra los animales?
Eso creo que lo tenemos claro. Pero un poco que cómo solucionan eso, que tú tienes gallinas y a ti no te ponen huevos, y tú eso, ¿cómo lo solventas?
En más de un sitio te dirían ajo y agua.
Ya, pero menuda situación, también te digo. Bueno, vamos a dejar la India y nos vamos a centrar ahora en Santander, mucho más cerca. Aquí un motorista de 36 años ha sido detenido tras hacerse un completo. ¿Tú sabes lo que es un completo?
No tengo ni idea.
Bueno, pues iba circulando sin carné, en sentido contrario y hablando por el móvil.
¿Cómo estamos, de verdad?
Lo tiene todo. Lo tiene todo. Es que a ti te detienen y hay veces que llevas algún que otro papel que no está en regla. Lo mismo, yo qué sé, que no has pasado la ITV o el seguro que se te acaba de caducar, yo qué sé, cualquier cosa. Pero, hombre, no tener nada, ni el carné en orden, ir además hablando por el móvil, ir en sentido contrario, es que pasas completamente de las reglas de circulación, de lo mínimo imprescindible. Bueno, lo tenía todo el caballero. Lo peor de todo es que cuando le pilla la policía y le trata de dar el alto... A este sí que le trataron de dar el alto. El motorista trató de huir y en su fuga terminó chocando contra el coche de los agentes que lo seguían.
¡Qué maravilla! Lo tiene todo este tío, ¿eh?
Ante esto solo nos queda desearle...
Buena suerte.
Buena suerte, porque... ¿Cómo es la gente, que está loquísima? Usted va a tener un pollo importante.
Hombre, claro.
Aún así creo que le detuvieron, pero no le han podido arrestar. Le han tenido que dejar en libertad, eso sí, con un montón de cargos. Pero bueno, le han retirado el carné. ¿Qué más da? Si ya lo tenía retirado.
Claro.
Y seguía cogiendo la moto. Es que hay gente que está completamente fuera de la ley. Voy a hablarte ahora de algo mucho más bonito antes de irme con la música. Durante la pandemia es algo que hemos echado mucho de menos y no es para menos. A todos nos gusta que de vez en cuando nos den un abrazo.
Por favor, por favor. Es lo único que siempre he deseado.
Un abrazo reconforta, ¿verdad?
Hombre, claro,
un abrazo es algo muy agradable. Hay veces que te sientes muy mal y te dan un abrazo y dices, pues no me ha solucionado el problema, pero me siento como un poco mejor, ¿no?
Sí, yo aprovecho. A mí cuando alguien me abraza digo, por favor, ¿te importa rascarme un poquito?
No te puedo creer.
Hombre, si tengo confianza, sí. Porque
ah,
si
bueno,
me
vale,
pica,
eso
claro.
Sí, eso sí. Eso, pero te iba a decir, es abusar del abrazo.
Sí, pero oye, ya que...
Porque yo he ido solo a abrazarte, no a hacer nada más.
Ya, ya, pero si tienes mi espalda a tu entera disposición, pues rasca un poquito.
¿Qué más te da, no?
Claro.
No seas timorato.
Claro.
Bueno, hay muchos tipos de abrazos, Pulpo. Unos los dan de oso, otros más suaves... a algunos les mola acompañarlo de una palmadita en la espalda.
Claro.
A otros les gusta que lo acompañes de una buena rascadita.
Claro.
Y a otros les encanta acompañarlo con un pequeño balanceo. ¿A ti no te dan un abrazo y de repente ves que te sacuden?
Sí, por supuesto. Ayer yo cuando me despedía de mi hija, me dio un abrazo también de apretarme mucho y movernos de derecha a izquierda.
Ah, eso, de balanceíto.
Que parecíamos el teléfono góndola.
Eso,
sí, efectivamente.
Dice, un balanceíto aquí ahora que no me esperaba yo.
Claro que sí.
Bueno, hay una gran variedad de abrazos, pero la ciencia tiene el que es considerado el abrazo perfecto.
Merezco lo mejor.
Yo también lo creo. Y entonces, como merecemos lo mejor, nos cuentan cómo debemos dar ese abrazo. Apúntatelo, porque para los próximos abrazos te va a venir fenomenal. Empiezo con la duración. Debe durar entre 5 y 10 segundos.
Vale.
Vale. La media dice que, calculando un estudio que se ha hecho, calculando el tiempo que dura un abrazo, lo solemos dar de 3. Somos muy rancios con el tema. Ahorramos mucho tiempo.
Qué poquito tiempo.
Sí, 3 segundos es lo que suele durar un abrazo. Y el bueno, el fetén, tiene que ser entre 5 y 10 segundos. Así que no seamos roñosos y ya quedamos un abrazo, nos quedamos un rato. Sigo con la forma. Lo más habitual es el abrazo cruzado, especialmente entre los hombres. Es decir, un brazo por encima del hombro y el otro por debajo del otro brazo.
Sí,
vale. Sin embargo, aunque este sea el más utilizado, es igual de placentero que el abrazo que se da cuello-cintura. Este es más usado cuando al menos interviene una mujer. Yo creo que es por la altura. Por la general, sois un poquito más altos. A nosotros nos viene bien pillar de la cintura los dos brazos y a vosotros del cuello. Y este, pues también nos gusta, ¿no? Le hacemos ascos tampoco.
Claro,
¿qué te ha parecido los tipos de abrazo?
Pues me gusta mucho. Ten en cuenta que en este programa, que solemos regalar abrazos cada 2x3, son abrazos reconfortantes, porque significa algo más que un hasta luego o el gracias. Significa que te inmiscuyes, ¿no? Que te preocupas realmente por esa persona a la que acoges. A mí el abrazo me gusta mucho y creo que son súper necesarios.
Es muy importante dar un apretón de vez en cuando, un achuchón, y si lo acompañas ya de un beso así sonoro, pues mejor que mejor.
Es verdad.
Nos vamos con la música. Escuchamos este revival de los 90 porque una prestigiosa revista femenina ha recuperado la Macarena de Los del Río, versión inglesa, eso sí, para anunciar que la ropa de aquella época pues vuelve. En vez de usar una pasarela, esta publicación de moda, como te digo, ha realizado un vídeo con modelos vestidas con las últimas tendencias, muy noventeras, y como golpe de efecto ha reclutado también a Bad Bunny. Y entonces el titular hoy en todas partes era: Bad Bunny canta la Macarena, pero no. No la canta él. Yo ya cuando he ido a la noticia he dicho, lo mismo tiene aquí un poquito de reggaetón, pero no la canta él. No la ha tocado. Él solo sale en el vídeo y baila, también vestido muy de los 90. El puertorriqueño, por cierto, acaba de coronarse por segundo año consecutivo como el rey de las descargas.
Uh-huh. Bea, ¿cómo es la ropa de los 90?
Pues hay mucho top. Hay mucho pantalón de cintura baja con un poquito de
pata ancha,
bueno,
además,
de
¿no?
pata ancha, sí. Bueno, yo qué sé, ahora mismo, cualquiera que esté que diga, ¿cómo vestíamos en los 90? Flash a Britney Spears, flash a las Spice Girls.
¿Ropa deportiva también?
Más o menos, mucho chándal con los botones, ¿te acuerdas?
Sí, sí,
mucha
sí,
bota
sí.
de montaña con faldas, que era bastante curiosa la mezcla.
Sí,
y
sí,
colores así un poco chillones, mucho verde, mucho rosa.
Sí, verdad,
eso fue
Teja.
Los 90, finales de los 90 sobre todo.
¿Y dices que vuelven?
Bueno, ya han vuelto. Yo ya empiezo a tener algún que otro top este verano que he dicho, y este top tan cortico y de este color, esto me suena a mí de hace 20 años, y efectivamente.
Madre mía. Bueno, hablamos
vuelve.
El teléfono, 950-6006, entra en directo, llévate el diploma oficial de ponedor de calles, y lo más importante, cuéntanos cómo estás poniendo las calles a este miércoles 8 de diciembre.
Alegría Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría Macarena, Macarena. Baila tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría Macarena, Macarena.
Me encanta mencionar a los ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Recuerda que si tú también lo haces, te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Mucha gente que está poniendo las calles en este día tan especial. Don Perejil, un abrazo bien fuerte. José Antonio Gómez Carvajal, Jesús Martínez Salas, Felipe García Martínez, Carlos González, Manuel Fernández Suárez y Diego López Onrubia, ponedores que se suman a este programa de radio. Lo hacen a través de esta plataforma de red social que es Facebook, y si tú lo haces, recuerda que también serás mencionado y acogido. Vamos a hablar con Esteban, que es un ponedor que ha marcado el teléfono del estudio 950-6006. Esteban, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás?
Estoy en Azuaga, Badajoz.
Ajá. ¿Pasando frío o estás a cubierto?
Sí que hace mucho frío, sí.
Ajá. ¿Y qué haces despierto? ¿Por qué no estás durmiendo ahora?
Pues mire usted, yo soy ganadero y entonces pues hay que estar temprano en las naves. En las naves ya empiezo después a preparar las ovejas y a prepararlas, eso. Hoy precisamente voy a cargar unos borregos que vienen ahora a las 7 a recogerlo.
¡Qué maravilla! ¿Los borregos tiritan de frío?
No, los borregos no tienen frío porque los borregos, los animales, tienen lana y no tienen frío.
¿Pero en ningún momento pasan frío?
Hombre, no chiquititos, cuando son pequeñitos, sí, pero luego estando comido y bebido no tienen frío, no.
Ajá. Y me imagino que es su estado natural, ¿no? Esas temperaturas bajas donde ellos se encuentran perfectamente.
Hombre, tienen sus naves, claro.
Ajá. ¿Y ahora mismo qué están haciendo los borregos?
Pues ahora mismo están con sus madres y están metidos en las naves y están allí, claro, hasta que ya llegue ahora cuando venga el camión, que vamos a cargar 30 o 40 y 30 o 40 cargaremos.
Uh-huh. Y Esteban, ¿están durmiendo ahora mismo o están ahí directamente comiendo algo?
Sí, claro, están acostados con sus madres, claro. Están acostados con sus madres en las naves.
Pero qué imagen tan bucólica, ¿no?
¿Qué? ¿Que no lo he entendido?
¿Qué imagen tan bonita, tan bucólica, tan romántica, ¿no?
A ver, claro.
Qué bien. Oye, ¿y cuántas cabezas de ganado tienes tú ahí?
400 ovejas, madres 400.
Uf, ¿y las tienes controladas a todas?
Sí, claro, hay que tenerlas controladas, sí.
¿Durante la noche comen o no comen nada?
No, durante la noche no, comen durante el día. Hombre, también se le echa pay, pues ni comiendo de noche en los barriñones, sí.
Ya. Escúchame, ¿os han robado alguna vez alguna cabeza de ganado?
No, no, hasta ahora no, gracias a Dios no.
Menos mal, ¿no?
Menos mal.
Escucha, ¿y cómo te lo montas tú para poder escucharnos mientras estás ahí con los animales?
Pues con la radio, claro.
Ajá, ¿pero te lo pones por auriculares? ¿Tienes un megáfono o cómo
claro,
lo haces?
Claro, sí, tengo, sí, claro.
¡Qué grande, por favor! Esteban, ¿cómo te sientes tú como agricultor? Porque últimamente os estáis manifestando, ¿no?
Pues sí, nos estamos manifestando porque en realidad el campo está muy mal mirado. Está muy mal mirado porque, en fin, no pagan las cosas como tienen que pagarlas. Gasto, todo vale muchísimo, tanto gasoil como granos, como cosas, y claro, pues sí, porque es que con razones.
Ya me imagino. ¿Cuánto vale, por ejemplo, si yo te quiero comprar un borreguito de esos pequeñitos? ¿Cuánto me costaría a mí comprártelo a ti directamente?
Pues un borreguito hoy, de los que precisamente vamos a pesar hoy, tendrá unos 12 kilos o 14, pues hoy tiene un precio bueno, de 60 o 70 euros, sí.
Ajá. ¿Y por qué hoy? ¿Es la subasta que habéis hecho?
Porque es el cachito, época que tenemos ahora, que es para Navidades, suben un poco más, que a lo que están muy bajos de precio.
Ya, madre mía. Tienes voz de experiencia y voz de ser buena persona.
Sí. Bueno, pues sí.
Llevas toda la vida en esto, ¿eh?
Sí.
¿Y de dónde has aprendido a manejarte en estos terrenos?
Pues en estos terrenos, como un tío mío ha tenido ganado, pues yo desde chiquitito venía a ayudarle y me he quedado con la explotación yo, claro.
Qué bien. ¿En algún momento te da pereza tener que madrugar tanto para ir a ver a los animales?
Pues no, porque me gusta esto y es mi trabajo, no tengo pereza, no.
Ya. Y me imagino que sabes que te necesitan.
Hombre, claro, sí.
Qué bien. Esteban, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles y te agradezco un montón que formes parte de la audiencia de este programa de radio, ¿eh?
Vale, muchísimas gracias.
¿Eres feliz?
Es un programa extraordinario, yo me encanta escucharlo. Y en fin, y para Beatriz Calderón también.
Dale
un saludo de mi parte.
Un beso.
Te lo pasas bien, ¿eh?
Sí.
Me encanta. Esteban, sí. Cuídate mucho, cuida a los borreguillos y de parte de Bea y de parte mío te mandamos un abrazo muy fuerte.
Vale, igualmente, pulpo para todo.
¡Feliz Navidad!
Gracias, igualmente.
Hasta luego, Esteban, muchas gracias. Qué bonito, por favor, qué bonito. A las 4:48, una hora menos en las Islas Canarias, ahí está Esteban, en la provincia de Badajoz, cuidando los borregos y los animales. La verdad que esta comunidad de oyentes, esta comunidad de ponedores, son impresionantes, cada uno haciendo una función vital para que España siga siendo un gran país. Me encanta.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
El precio de la vida sigue subiendo. ¿Cuánto? Bueno, pues ahí va la cifra. Un 5,6%. Que suba quiere decir que nuestro dinero pierde valor, porque los sueldos pues no están subiendo al mismo ritmo. Vamos.
Sino también cómo te afecta.
Sabemos que si solo hay un 20 o un 10% de personas no vacunadas, esas personas se convierten en un reservorio donde el virus se refugia. Y la aparición de esta nueva variante nos recuerda que en África solo un 7% de la población está vacunada. No es que falte.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, así es como se llama este programa de radio que comienza a las 4 de la mañana, que finaliza a las 6 dando la del pulpo a Carlos Herrera. Y un miércoles más cuento con la compañía de Javier Herrero para que siga desmintiéndonos algunos de los grandes bulos de la historia. Javier Herrero, muy buenos días, ¿qué nos traes hoy?
Muy buenos días, pulpo. Pues mira, yo sé que a ti te flipa la música, te dedicas en parte a ella. Lo que no sé es si te gusta la zarzuela.
¿La zarzuela? Pues mira, quizás no sea el género que más he trabajado, pero tengo que decir que la música, si es buena, siempre gusta, y hay algunas zarzuelas que reconozco que son maravillosas.
Pues mira, te he traído una. A ver si te gusta esta en concreto.
A ver, dispara. Hombre, esto creo que es el soldado de Nápoles, creo. Qué bonito. Hombre, yo de zarzuela no controlo mucho, pero pónmelo un poquito más complicado. Esta es de las básicas. Esto es el soldado de Nápoles. Y lo he escuchado muchas veces en casa de pequeño y otras tantas a lo largo de mi vida, Javi. Pero realmente lo que no sé es qué tiene que ver esta zarzuela con los bulos.
Pues más de lo que crees. El bulo que te traigo hoy también va de pandemias, algo que lamentablemente seguimos viviendo hoy con el coronavirus, sí. Y que parece que no va a terminar nunca, pero este en concreto no va de coronavirus, sino de otra que tuvo lugar durante la Primera Guerra Mundial. En concreto hacia el final de la guerra, Pulpo, en 1918, que era el último año de la guerra.
Ajá. Esa es la que se conoce como gripe española, ¿no? Pero ¿por qué lo del soldado de Nápoles y la zarzuela?
Eso es, la mal llamada gripe española. Y Soldado de Nápoles es como se llamó en España por la prensa en alusión a la zarzuela La Canción del Olvido, cuya canción más famosa es esa que acabamos de escuchar. Uh-huh. Eso en España, porque fuera de nuestro país se iba a denominar a la pandemia como la gripe española. Hoy vengo a explicarte por qué no es española y dónde se originó en realidad.
Venga, genial, pues dale caña que son y 52.
Pues mira, si te parece, vamos primero con el sitio donde realmente empezó todo. Te voy a dar una pista a ver si te suena la flauta de dónde podría ser.
Sigue el camino amarillo. Sigue el camino amarillo.
Sigue el camino amarillo.
Sigue el camino amarillo.
Sigue el camino amarillo.
Sigue el camino amarillo.
Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road.
Bueno, Javi, la verdad es que hoy me lo estás poniendo muy fácil. Esto es el Mago de Oz. Si no me equivoco, es cuando Dorothy era además de Kansas, ¿no?
Bueno, yo lo he puesto fácil y tú estás fino porque efectivamente era Kansas y ese es el sitio donde, en teoría, empezó lo que hoy conocemos como gripe española.
Eso es.
Mira, el supuesto paciente cero era Robert Gilbert y enfermó en Fort Riley, en Estados Unidos, eso es.
Espera un momento, Javi. Entonces, sí se sabía o se creía saber quién fue el paciente cero. Lo que no sé es por qué se llamó española.
Pues Pulpo, como casi todo lo malo que nos ocurre, por un cúmulo de distintas cosas. Por un lado, la guerra en sí. Las potencias que participaban en ella efectivamente sabían de dónde venía el virus, pero no podían permitirse el lujo de divulgarlo para no desmoralizar a las tropas ni a las familias de los soldados. Así que necesitaban un país que no estuviera envuelto en el conflicto para dar un origen, un tonto útil, por así decirlo.
Ya. Y nos cogieron a los españoles para variar.
Por eso nos tomaron, sí. Yeah. Además, en la época en España, al no estar en guerra, sí se podía informar libremente sobre la enfermedad y el resto de países tenía a sus corresponsales que eran testigo de todo lo que ocurría en España y iban reportando pues, que en España se está viviendo una pandemia. Eso, sumado a que en octubre tuvo lugar una oleada muy mortífera y que en noviembre acabó la guerra, pues ¿de dónde venían los soldados que regresaban a casa enfermos? Pues una vez más, de España, de Europa, cuando en realidad pues procedía el virus del propio Estados Unidos. Y es que ya lo decía el boss.
¡Oh, qué bueno, por favor! Born in the USA. Vamos a escucharla un poquito. Qué grande Bruce Springsteen y qué temazo este que estamos escuchando en Poniendo las Calles, pero Javi, dime una cosa. Ahora estamos viviendo la pesadilla del coronavirus, que se ha llevado por delante la vida de más de 5 millones de personas en todo el planeta. Pero para que entendamos cómo de devastadora fue esa gripe, si te parece, ¿cuántas vidas se cobró la pandemia de 1918?
Buf, pues la verdad es que solo de pensarlo cuesta creerlo. Mira, Pulpo, si el coronavirus se acabase hoy mismo con esos 5 millones de muertes, la gripe española americana, mejor dicho, fue 10 veces más mortífera.
¿10 veces murieron 50 millones de personas?
Como lo oyes, Pulpo. Eso es lo que se estima, sí. Hay consenso en que fue la peor pandemia de la historia de la humanidad y, lamentablemente, lleva pues nuestro nombre de manera más que injusta.
Desde luego, Javi, hay pocas cosas peores que la mentira y también los bulos, ¿eh?
Pues mira, precisamente ya lo decía Marco Aurelio, que vivió la peste del año 2. Escribió: incluso la peste que me rodea es menos mortífera que la falsedad, la mala conducta y la falta de verdadero entendimiento. Vale, ahí lo llevas, Pulpo.
Bueno, Javi, desde luego que tenía razón. Sea como fuere, ya conocemos una cosa más que no ocurrió como pensábamos. Así que muchas gracias, Javi, por desmentirlo. Es un bulo más que tenemos en nuestra historia. Si te parece, hasta la semana que viene.
Un placer, como siempre.
Hasta luego, Javi. Las 4:56, hora menos en Canarias. ¿Cuál es tu dulce de Navidad favorito? Los ponedores están contando un montón de cosas, ¿eh, Bea?
Pedro Bernardo, por ejemplo, el turrón de Gijona y los mazapanes toledanos. O Carmen Molina dice, como los bombones, no hay nada. Y también Carlos Sierra dice, yo continúo con las torrijas que hace mi madre.
Viva las torrijas en cualquier momento del año. Viva esos postres que nos sirven en cualquier circunstancia. Pero ahora estamos en Navidad. Saludo y la bienvenida para Chema González Martínez, para Chus Mari Sayas y también para Eduardo. Eduardo García, son ponedores que se suman a este programa de radio a punto de llegar a las 5, a las 4 en Canarias, donde cada uno va aportando en positivo para poner en las calles a esta, bueno, pues a esta nueva jornada. Mira, en la próxima, hora, Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico de cabecera, nos va a hablar de las partículas fantasma. Seguro que vamos a aprender un montón de cosas con lo que él nos quiera contar en tan solo unos minutos. Antes, José Ángel Cuadrado tiene que actualizarnos la información para estar un poco al tanto de cómo viene el temporal, porque me consta que hay un montón de ponedores que ahora están atrapados en carreteras, que están con dificultades, gente que ha tenido que adelantar su viaje por el temporal de frío y nieve que en muchos puntos de España pues ya se está produciendo. Si te apetece contarlo, ya sabes, nuestras redes sociales y el teléfono del estudio, 950 60 06.